Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y a las 12 y 6, las 11 y 6 en las preciosas Islas Canarias, enfilamos nuestra rotunda tertulia de chicos que está causando sensación en la Radio Nacional porque es nuestro espacio de más éxito. Y felicito a Javi Peña. Buenos días. A ver a ese micrófono.
Hola, 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 hola. Ya estoy,
y ahí
ya
tenemos
estoy.
A Pedro Martínez. Buenos
hola,
días.
Buenos días. Qué alegría de verte aquí con nosotros en el estudio.
Sí,
por fin.
Sí, porque desde mortal. Una vez estábamos... Bueno, pero está bien recorrer España porque sí. Este es un programa español. Canarias, Salamanca han sido algunos de los maravillosos destinos recientes. Enseguida recibiremos a Gaona y hablaremos de un tema fascinante. Vamos a hablar del peligro de las sectas. Algo que, bueno, estaba muy de actualidad en los años 80. De repente se pasó... Y ha vuelto a primer plano con la historia tremenda que abordaremos de esa niña que fue arrancada de su familia y que ha tenido un hijo del líder de la secta que promulgaba el sexo colectivo. Claro, menudo morro, ¿no? El fundador de la secta. Pero antes nos vamos a ir al tiempo, porque yo ya he pasado mucho calor esta noche otra vez, ¿eh? No sé cómo vosotros lo habéis visto.
Es que ahora nos lo contarán, pero creo que lo que se avecina... Yo ahí lo dejo.
Tú lo dejas. Olcina, muy buenos días a nuestro director climático. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya nos lo advertiste que venía otra ola de calorcillo sí. Y anoche me estaba acordando yo de ti.
Bueno, pues sí, efectivamente, es lo que nos viene para los próximos días. No va a ser muy, muy intensa, Cristina. Quizá la noticia buena puede ser esa. Que sí, vamos a pasar a partir ya de este fin de semana, ¿no? Ha empezado por el sur... Va avanzando ese aire del norte de África hacia el norte de la península y a partir del lunes se desplazará un poquito hacia el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, sí, los próximos días van a ser días de calor, de temperaturas altas. Como digo, no muy extremas, no es una gran ola de calor. Va a tener una duración de 3 o 4 días solamente. Y bueno, pues digamos que está dentro de lo normal, lo lógico para un mes de julio, ¿no? En el que estamos.
Bueno, serán nochecitas en algunos lugares un poco más tormentosas. Sí. De todas maneras, hay una cosa curiosa, ¿eh? Porque yo que hablo con frecuencia con Barcelona, están pasando muchísimo calor, mientras, por ejemplo, en la meseta estamos pasando fresco. O sea, sí. En la cornisa mediterránea, perdóname, os estáis asando.
Sí, sí. Bueno... Viene siendo habitual ya los últimos años, se está produciendo aquí un fenómeno que es el calor propio del agua del mar Mediterráneo, que a veces lo hemos comentado, en los últimos años se calienta más y mucho más antes en el tiempo, ¿no? En el calendario, ya desde finales de mayo, de lo que lo hacía hace 20 o 30 años, y claro, eso supone un colchón de humedad caliente, de aire caliente que hay encima de ese mar, que no deja bajar las temperaturas por la noche, ¿no?
Fíjate,
por
eso, fíjate cómo sí. Está ahí generando una sauna el cambio climático. Sí. Es que me lo dicen desde Levante.
Sí, 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 es el dato conocido.
Uy, acabamos de perder a Olcina, ha sido abducido.
En la zona del Mediterráneo.
Hola,
¿no?
Olcina, que te estoy pendiente.
Sí, a ver, sí. ¿Qué tal?
Estate
¿qué tal?
Quieto, ahora, que te has sido abducido por la ola de calor.
No, que decíamos que esas noches tropicales que decimos se han triplicado aquí en la zona del Mediterráneo desde los años 80, ¿no? Por tanto, ahí está ese dato, ¿no? Se hace menos confortable el calor. Y es verdad que en el centro y norte peninsular esta semana pues ha sido una semana con mínimas, podríamos decir, agradables. Se han producido tormentas, se van a producir hoy y mañana también en la fachada cantábrica. Es decir, que estamos en una situación un poquito dual, ¿no? Mientras que en el norte todavía no va a llegar ese calor, sí que es verdad que todo el centro, sur y a partir del lunes la fachada mediterránea es donde se van a registrar las temperaturas más elevadas.
¿Y luego volverá a normalizarse otra vez la cosa?
Sí, bueno, bajarán, ahora estamos en subidas y bajadas, por así decirlo, de matiz, bajarán sí. 3 o 4 grados a partir del martes, pero de nuevo, de cara al fin de semana que viene, ya lo comentaremos, viene otra oleada de aire sahariano,
¿ah,
¿no?
¿Sí?
Sí, sí, estamos ahora en este vaivén de subidas y bajadas de temperatura. Y bueno, es verdad que a partir del viernes sábado de la semana próxima, de nuevo, tendremos una nueva oleada de aire sahariano.
Bueno, entra
dentro de lo lógico, Cristina. Ahora
oye,
no
¿y en
podremos...
los Sanfermines qué tiempo va a hacer? Porque se han estrenado,
pues
vamos
mira,
a ir ahora a Pamplona, pero es fundamental el tiempo.
Sí, no mucho calor, y es verdad que hoy o mañana se puede escapar alguna gota, alguna pequeña tormenta, algún chubasquito, porque están dentro de la zona de influencia del aire, pues que sigue quedando fresco en las capas altas en todo el norte peninsular, que es el que genera las tormentas. Por tanto, de aquí al lunes, todavía en esa zona de Navarra, del País Vasco, del norte de Aragón, se pueden generar algunos chubascos, ¿no? No va a ser excesivo calor, afortunadamente, para los que puedan disfrutar de las fiestas de San Fermín.
Pues ahí lo tenemos. Jorge Olcina, director del Instituto Meteorológico de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias.
Nada, es un placer, como siempre, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Ahí estamos, era el chupinazo que tenía un matiz preciosísimo este año porque ha sido una asociación down que se llama Mochila 21, unos chavales estupendos los que lo lanzaron y prendieron fuego a ese momento de alegría que constituye el inicio de las fiestas. Francisco Chapu, Apaolaza, es nuestro amigo y portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Chapu, ¿cómo ha ido el encierro? Que creo que ha tenido un herido por asta en el culete.
Sí, un herido por asta en la Cuesta de Santo Domingo. Eder Sanz, que es un corredor muy veterano. Bueno, pues estas cosas suceden y es el precio que ha pagado este primer encierro, ¿no? Pero bueno, ya hemos pasado los primeros miedos. Él afortunadamente está bien dentro del caso de la gravedad. Y bueno, pues Pamplona está maravillosa, Cristina. Te diré que está todo el mundo de blanco, las familias almorzando, acabamos de estar en la procesión a San Fermín,
ya
hemos pasado el primer encierro. Si todos los que se meten con San Fermín y la consideran una fiesta salvaje, etcétera, pudieran ver lo que yo estoy viendo ahora, pues
bueno, pero todo
el
fenómeno de los toros entraña ese juicio de bulto, ¿no? Quiero decir que los taurinos son personas particularmente corteses, alegres, compañeros entre ellos, y una y otra vez las manifestaciones taurinas están llenas de buen comportamiento, ¿no? Ahí hemos tenido el episodio de la manada que, bueno, evidentemente ha teñido un poco de pena todo esto, quizá porque mucha gente va allí a los Sanfermines a beber y a borregarse, no los cultivadores tradicionales de la fiesta, sino todo el enorme aluvión de gente. Al final, entonces, no llevan camisetas negras, pues me alegro de que no se haya teñido de negro los Sanfermines.
No, porque ya existe un color, ¿no? Las propias asociaciones feministas aquí en Pamplona y las propias mujeres de Pamplona en general lo han dejado claro. Ya existe un color para luchar contra las agresiones sexuales y es el blanco y rojo. Yo quiero dejar algo muy claro.
Qué bonito
claro, ¿no?
Esto que dice Chapu.
Claro, es que a raíz de lo que sucedió en el caso de la manada y en el caso del abuso, agresión sexual que está mediático, hubo un cambio en esta fiesta que va a liderar un cambio en todas las fiestas del mundo. Es decir, en Navarra y justamente en San Fermín y de blanco y rojo es donde se ha liderado una especie de revolución nueva por el respeto a las mujeres que va a cambiar.
Bueno, me parece interesantísimo, ¿eh? Porque realmente el respeto físico a las mujeres, que era cosa muy de modé, ¿eh? Hay que decirlo, ahora mismo puede encontrar un ámbito muy apropiado para implantarse con fuerza. Me parece fenomenal.
Claro, sí.
Oye, hubo otro episodio. Hubo otro episodio ayer con Aberchales, creo que se agredieron dos grupos entre ellos. Una cosa que no sé si habrá sido muy menor.
Sí, bueno, aquí en realidad yo no soy consciente porque en la fiesta es mucho más grande que todas las polémicas que se vivan a raíz de que un grupo u otro o determinadas personas quieran apropiarse de este espacio informativo para mostrar sus determinados mensajes, etcétera, ¿no? Es decir, las manipulaciones al final se ven más en los informativos a nivel nacional que en la propia fiesta. Aquí os aseguro que el chupinazo fue un momento excelente, un ambiente increíble, no hubo absolutamente ningún problema en lo que yo vi, y la gente pasándolo bien todos juntos, gente de todo el mundo, ¿no?
Para los que sois más jóvenes o a lo mejor no sabéis siquiera lo que son los Sanfermines, hablamos de una carrera con un trazado de 848 metros, con toda una serie de astados frente a los cuales pues se atreve la gente a correr, entre otros, Chapu, que yo no sé si alguna vez te han llegado a trincar los cuernos de los toros, Chapu.
Bueno, yo he tenido mucha suerte. A mí siempre me dicen que yo estoy en la lista VIP de San Fermín, ¿eh?
Porque entonces, nada, no hay manera.
No. Afortunadamente no he tenido nada grave. Sí que me he roto algunos huesos, he tenido conmociones cerebrales.
Ah, bueno, pues nada. Bueno. Así son los navarros. Unas conmociones.
Yo soy guipuzcoano, aunque soy navarro con sorte.
Bueno, da lo mismo porque el vasco va por la misma dirección en eso. Nada,
somos primos hermanos.
Exacto, una conmoción cerebral, nada, unas roturas. Este año corren 37 Miuras.
Menos Miuras, tenía que ser 6, seguro que son.
Ah, pues no lo sé, tenía yo aquí una nota sobre los Miuras, pero en cualquier caso, corre la ganadería.
Corre la ganadería de Miura, es una leyenda en Pamplona. Y bueno, pues es la única ganadería que se ha metido en el diccionario español de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Uh-huh. Es decir, alguien que es un Miura había esas intenciones, es la única ganadería que ha entrado. Miura es una leyenda en Pamplona y, bueno, pues correrán aquí en las calles y es la ganadería que nunca puede faltar, ¿no?
Oye, para evitar los encierros con toros reales, la ONG Anima Naturalis se ha ofrecido para hacerse cargo de las fiestas sin utilizar animales y proponiendo toros hinchables. ¿Tú cómo lo ves, Chapu?
Hombre, pues desde luego no es mi ideal de fiesta, ¿no? No, es una caricatura y es una manipulación de algo que es absolutamente natural y que pertenece a este pueblo, ¿no? Está los Sanfermines, tanto la fiesta como los toros, como los encierros, están sufriendo continuamente ataques a la gente que no permite las identidades que son distintas a la suya, ¿no? Mm. Eso ha tenido varios nombres en la historia y no voy a decirlos, ¿no? Pero bueno, va de censura para arriba, ¿no? Obviamente, pues hay una gente que hace mucho ruido, que son los que quieren terminar con las corridas de toros, con los Sanfermines con toros, con los encierros. Bueno, pues yo lo que digo es que hay, para mí y para la gran mayoría, o bueno, para mucha gente, vamos a dejarlo ahí, ¿no? De gente que vive el San Fermín, los toros están absolutamente relacionados y entroncados en la base misma de la fiesta, porque nos acercan a lo salvaje, a la verdad de la vida, a tantas cosas, ¿no? Pero si hay gente que ahora quiere plantearse si puede haber unos Sanfermines sin toros, yo soy muy claro y digo, ya existen unos Sanfermines sin toros, ¿no? Son los Sanfermines de todas aquellas personas que no quieren participar libremente de la corrida ni del encierro y tienen otras mil maneras de divertirse y de ver la fiesta absolutamente válidas y legítimas, ¿no?
Sí,
que esto es una fiesta universal, diversa, y obviamente San Fermín tiene su origen en el toro, su representación exterior está totalmente entroncada en el toro, para mí y para mucha gente están unidos, pero bueno, tampoco, es decir, no vamos a decir a la gente cómo tiene que vivir las fiestas, ¿no? Ni si son más o menos sanfermineros. San Fermín es una fiesta que va mucho más allá de todas las cosas, incluido del toro, y se pueden vivir sin toro, ¿no? El problema es que se quiera censurar
la intolerancia.
Intolerancia y decir que solo va a haber unos Sanfermines sin toros y coartar la libertad de las personas. Ahí puede venir el problema, ¿no?
Pues muchísimas gracias a Chapu Apaolaza, toda una institución en Pamplona, en el mundo del periodismo. Autor de 7 de julio, para el que quiera entender esta fiesta de una forma profunda y razonada, y portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Muchísimas gracias, Chapu.
Gracias a vosotros y a todos los que quieran venir respetando y a pasarlo bien, están bienvenidos y esta es una fiesta enorme que va a abrazar a todo el que venga, aunque sea la primera vez y venga de muy lejos.
¡Viva San Fermín!
¡Viva!
Oye, José Miguel Gaona, ya que acabas de llegar, te voy a felicitar porque Pedro y José Miguel han sido distinguidos con el premio a los mejores expertos en adicciones de España. Su centro, Neurosalus, pues ha recibido este premio a tu salud del diario La Razón, en el que me honro en escribir. Y el pasado 26 de junio tuiteé yo una fotografía de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que estaba con el doctor José Miguel Gaona, junto al doctor Luis Aliño Díaz Terán. Luis Aliño Díaz Terán, he dicho bien el nombre.
Sí, sí, sí.
Y estabais muy guapos los dos celebrando la cuestión.
Muchas gracias. Sí.
Enhorabuena por luchar contra las adicciones.
Tuvimos el placer de recibirlo de las mismas manos de la ministra de Sanidad, doña Carmen Montón, y cuando me lo entrega me dice: oye, Gaona, me suena tu cara. Sí, señora ministra.
Dice: hombre, estoy en la tertulia de chicos de la cadena COPE con Cristina López Lichtín.
Sí, una pequeña anécdota nada más.
Nos ha visto muchas veces en el Facebook Live.
En el Twitter y en muchos sitios. Muchas gracias, tenemos que estar muy agradecidos. Gracias, Cristina, por
enhorabuena, la verdad.
Gracias.
La verdad.
Muchas gracias, Cristina.
Es un trabajo estupendo el que hacéis. Y nosotros hoy vamos a hablar de una cuestión profundamente psiquiátrica, la verdad. Porque esto de las sectas, que en los años 80 nos aterrorizaba, porque, bueno, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de esa época, Javi Peña?
Sí,
no
sí.
Se sabía muy bien qué eran.
Sí, yo recuerdo que incluso en la zona aquí en Madrid del Escorial hubo varios casos que aparecieron de sectas.
Edelweiss.
Por ejemplo.
Edelweiss, ¿os acordáis?
Sí.
Luego mataron justamente al fundador de la secta, uno de los afectados, creo que fue en Mallorca, acuchillado vilmente en una mesa. Pero bueno, yo apenas me acuerdo de eso por la edad. Javi, sigue contando.
Sí, no, yo que soy bastante más mayor que vosotros.
Dice,
vengo ya con la garrotilla.
Así que refrescanos la memoria.
Bueno, la verdad es que el tema, ya sabéis, ha sido puesto de actualidad por un caso tremendo, ¿no? El caso de esta chica, Patricia Aguilar, que desapareció en 2017, apenas cumplidos los 18 años, que ha sido localizada en mitad de la selva del Perú, tócate las narices, y que vivía en una especie de cuadra con un bebé picado de mosquitos, que era su hijo y que ella había tenido, como tantas otras chicas de la secta, con el líder del contubernio, ¿no?
Sí, en San Martín de Pangoa, que es está localizado en un parque nacional, en el que también no es por ni menos a defender, como es lógico, al líder, al pajarraco este de la secta, sino que vivía en unas cabañas propias de la gente de allí. Lo que pasa es que, claro, ha sorprendido, ¿no? Decir, ¿qué hace esta chica ahí? Claro. Bueno, vive como todo el mundo en esa zona, en unas chozas realmente infames, llenos de mosquitos, con malaria, etcétera, etcétera.
Además, esta chica, yo recuerdo que cuando desapareció, en algunos programas de televisión se hicieron eco de la noticia, participaron los padres y ella llegó incluso a grabar un vídeo que se emitió en las televisiones que venía a decirle a los padres que la dejasen en paz.
Debemos de aclarar que, claro, el concepto de desaparición y todo eso, que es cierto, porque realmente acabó desapareciendo, ¿no? Pero cuando cumplió 18 años, se largó.
Sí,
digo,
claro.
Para
claro.
Aclarar que no fue físicamente secuestrada, si bien hay maneras y maneras también de secuestrar psicológicamente a un ser humano, ¿no?
Si os parece, vamos a preguntar sobre todos estos aspectos a la prima de Patricia Aguilar, Noelia Bru. Buenos días, Noelia.
Buenos días.
Tremenda historia, de verdad, ¿eh? ¿Dónde está ahora mismo tu prima?
Bueno, ahora mismo está en un programa de protección de víctimas en el Ministerio, bajo el recaudo del Ministerio de la Mujer en Perú.
En Perú, ya. Y su padre, que ha tenido el heroísmo de ir a buscarla hasta allí, hasta la propia selva, ¿dónde anda?
Igual, allí sigue, en Perú. Él viajó el 9 de junio con la intención de encontrar a su hija, de movilizar todo. Gracias a su llegada se movió todo este dispositivo y operativo desde la Fiscalía de Trata, y él ha dicho que no va a volver sin su hija y ahora sin su nieta. O sea, no va a dejarla vendida a su suerte allí después de haber sido víctima de algo como lo que le ha ocurrido.
¿Han podido verse?
No, ha podido tener un pequeño encuentro visual. No, Patricia no lo ha visto. En el momento en el que bajan del autobús, cuando son trasladados desde San Martín de Pangoa, que es donde los encuentran, en la selva central, los trasladan en autobús a Lima, y en ese momento, cuando bajan de ese autobús, es el único momento que Alberto ha podido verla de lejos, pasar con el bebé, pero no se han visto, no ha podido hablar, no ha podido tocarse.
¿Y eso por qué? Digamos que desde el punto de vista del tratamiento es adecuado, ¿o es que ella todavía rechaza a la familia, que probablemente ocurra por razones psicológicas?
Así es. A ver, es lo normal.
Lo normal, está totalmente aducida.
Totalmente. Ha pasado muchas otras sectas. Al final es un comportamiento y hay como una especie de guía que va a ir ocurriendo. El que ella no acepte ahora, el que ni siquiera reconozca que ha sido rescatada, o sea, que las imágenes están ahí. Pero bueno, por recomendaciones están pasando todas las pruebas físicas, a nivel de medicina y mentales para asegurar, que ellas están bien.
Noelia, estoy aquí con el doctor Gaona, con el doctor Martínez, con Javi Peña, que quieren plantear alguna pregunta.
Sí.
Buenos
días, Noelia. La hemos visto en las fotografías y también ha sido mencionado por periodistas peruanos. También ayer estuve leyendo un montón de periódicos de allí. Que estaba como muy desmejorada, adelgazada, ¿no? Y quería comentar, en primer lugar, si es así, y en segundo lugar, si evidentemente me lo confirma, también decir que suele ser un mecanismo que utilizan muchas sectas, ¿no? En un momento dado, la desnutrición, las dietas hipocalóricas, etcétera, que crean muchas veces pues cierta confusión mental y lógico, aumenta la capacidad de manipulación sobre la persona. ¿Es así? ¿Ha perdido peso?
Totalmente. Patricia está en unas condiciones deplorables. Súper delgada. Además, acaba de ser madre hace un mes. Patricia tiene, aparte de las complicaciones que podía haber tenido, porque la han dejado vendida a su suerte.
Es que parían ahí, en el chozo, ¿no?
Sí, 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 así es. O sea, es una cuadra de animales directamente. No es una vivienda. Parió asistida por una vecina de la zona, una partera, como se paría aquí antes, en España, en los años 50, y la gente moría en su casa por hemorragias y por este tipo de complicaciones. Pero más allá, Patricia tiene una enfermedad cute largo, que es puede morir por muerte súbita, y lo que aquí nos decía su cardiólogo es que en un momento, si estuviera embarazada, sería un momento de máximo riesgo para ella. Este tipo sabía que ella estaba enferma, que no tomaba su medicación, y la dejó parir sola en medio de la nada, de la selva, y ahora el niño se encuentra en es una niña, en condiciones, llena de picaduras, y la policía asegura que las condiciones en las que estaba Patricia, que ha perdido mucho pelo, tiene una bacteria también que ha adquirido allí, supongo que por el agua, las condiciones en las que vivían, aparte de estar con esa pérdida de peso, no está en condiciones para poder amamantar a ese bebé y ni siquiera ella para tener... Estaba al cuidado de 5 niños.
O sea, ella estaba además al cuidado de 5 niños.
De la suya y de 4 niños más, de las otras adeptas. Entonces, ahí es lo que hablaba el doctor. Aparte de no podía dormir, no puedes descansar, no puedes estar pendiente de estos niños... se juega con eso, con la alimentación, con la falta de horas de sueño, para conseguir una manipulación total. Ella no puede llegar a pensar ni a ser consciente de lo que está haciendo.
También seguramente estará bajo influjo e influencia de las drogas, ¿no? No sé si esto está constatado, pero también suele ser una práctica habitual que, aprovechando el momento crítico de una persona, sea captada y luego, posteriormente, esa captación mantenida por vías de usos de drogas y también de lo que comentaba el doctor Gaona, ¿no? Un tipo de conducta de falta de alimentación y falta alimentaria, ¿no?
Así es. Sabemos, tenemos la certeza, de hecho, por pruebas, porque hay exadeptas que han salido del grupo y están colaborando en todo esto. Él le suministraba ayahuasca, pero no como algo... O sea, lo hacía siempre para poder decir que se ven visiones y con esto lo justificaba. Nosotros entendemos que el consumo de ayahuasca quizás era esporádico, pero sí sabemos que antes de las meditaciones, que eran obligadas todos los días y además durante muchísimas horas, le suministraba brebajes que él preparaba. Por tanto, ahí no sabemos qué podía haber. Si suministraba ayahuasca, ahí podía haber cualquier cosa, porque exadeptas nos aseguran que no recuerdan nada de esa época, que luego las amenazaba con vídeos y cosas por esa pérdida de control en la memoria de ellas. Decía, nos daba algo, perdíamos la memoria y ahora nos amenaza. Hoy he podido escuchar en televisión que decían que él no tiene antecedentes penales. Pues a mí me gustaría recalcar que no los tiene, porque yo he podido comprobar, y de hecho está todo entregado a la Fiscalía de Trata, porque amenazaba a esas exadeptas, las seguía, les decía que él incluso no iba a mancharse las manos y tenía que hacerles algo, que nadie iba contra él. Seguía a los sobrinos de estas exadeptas.
Algunas tenían que cambiar el número de teléfono, creo recordar.
Efectivamente, las perseguía.
Y a pesar de todo, él intentaba conseguir el nuevo número para seguir presionando.
Siempre. Es una persona que ha tenido siempre, una forma de actuar con sus manías persecutorias, en la que él tenía cientos de teléfonos móviles, cientos de cuentas de Facebook de email y siempre acababa consiguiendo el de las víctimas y por un lado o por otro las amenazaba. Y de hecho, por suerte, bueno, pues es una persona que obligaba a las víctimas a eliminar su ego, pero él lo tenía demasiado grande. Por tanto, no podía evitar dejar esas huellas, esas pistas que ahora son las pruebas que tenemos para poder tenerlo donde está.
Parece ser que antes de trasladarse a la selva, la secta vivía en el centro de Lima y que los vecinos aseguran que escuchaban gritos y que las mujeres iban detrás del líder caminando y amoratadas.
Así es. Vivieron en el centro de Lima, llaman allí en un condominio, en una especie de bloques, de varios bloques de edificios, y los vecinos les tenían miedo por la actitud de él, lo primero, porque era desafiante, no dejaba a las mujeres hablar con nadie, decía que nunca salían solas, Patricia siempre iba acompañada cuando estaba con él, iba acompañada pero siempre tres pasos por detrás de él y cabizbaja, que los niños cuando bajaban a la calle tenían un comportamiento súper agresivo con otros niños, incluso les atacaban, les mordían, pero no como peleas de niños normales, sino les atacaban como defendiéndose, como si los demás fueran demonios, como si fueran el mal, y de hecho es lo que nos estamos encontrando con estos niños, este tipo de comportamientos adquiridos, como que el resto somos la logia negra que llaman. Se oían gritos, los niños gritaban, no mamá, no mamá, hemos encontrado puertas destrozadas a patadas, e intentar sacar a alguien que estaba encerrado en el interior de las habitaciones, se oían golpes de todo tipo. Paola, de hecho, Paola es la mayor de las adeptas, que por cierto, lleva tantos años, lleva desde 2002 con este tipo, lo conoció en Hare Krishna, y esta chica actúa de líder cuando él no está. Los vecinos también nos dicen que ella pues es déspota con las chicas, o sea, se ha convertido en parte ya víctima, pero a la vez verdugo.
Esta chica va
amoratada en varias ocasiones, nos lo han dicho los vecinos en aquella casa en Lima, pero ahora cuando los han encontrado en la selva, la policía nos comentaba que ella cojeaba y llevaba varias heridas. Después hemos podido saber que su hija, tiene 10 años, es una de las niñas que estaba con Patricia, perdió un zapato. Steven castigó a esta mujer, a Paola, por no haber criado bien a su hija, por no haberle enseñado bien, y la golpeó, y fue estas heridas que la policía le encontró, porque no había educado bien a su hija, no la estaba enseñando bien, su hija había perdido un zapato y ella tenía que pagar por ello.
¡Qué horror! Oye, a mí me fascina mucho también la personalidad del padre de Patricia, esta tenacidad de cruzar el mar, de ir hasta allí, de no tirar la toalla. ¿Qué nos puedes decir de esta fascinante historia?
Bueno, es un padre coraje, creo que no hace falta que lo diga yo, es evidente. En realidad son unos padres los dos. Rosa se ha quedado aquí con su hijo y atendiendo el negocio, todo lo que se puede para que él pueda estar allí. Pero él ha tenido el valor de cruzar el charco solo, sin conocer prácticamente a nadie allí. Y dijo que no volvería sin ella. ¿Por qué? Pues porque tenían una relación, pese a lo que Patricia ha podido decir, que entendemos que no era ella, hablaba por boca de él. Tenían una relación muy especial entre ambos. Incluso en 2015 llegaron a viajar juntos. Una cosa que tenían un proyecto como una ilusión, cogieron una furgoneta, cargaron una moto, un colchón y se fueron a los Pirineos, los dos solos, a recorrer los Pirineos, dejaban la furgoneta, cogían la moto, se iban por ahí. Tenían una relación tan cercana, como siempre decía, Patricia era como una mochila, siempre la llevaba colgada detrás. Y claro, él sabe que su hija ha sido manipulada, porque antes os escuchaba decir que ella había abandonado su casa, que tal... Patricia fue captada cuando era menor de edad.
Sí, sí, pero tanto, hasta ese extremo estaba captada que abandonó voluntariamente la casa. Claro,
no,
claro.
Pero nosotros entendemos que tampoco esa voluntad llega a ser real.
Bueno, por
no es una libertad.
Nada, una adopción.
Efectivamente, hay un adulto, no se nos tiene que olvidar que hay un adulto que cuando ella era menor de edad estuvo desde los 16 años convenciéndola porque tenía una misión y tenía que sacrificar su vida. Y es muy importante
dos
recalcar...
años detrás de ella.
Sí, sí, desde los 16 años.
¿Y los padres no sabían nada de esto?
Nadie, absolutamente nadie fuimos capaces de darnos cuenta. Porque yo he podido leer alguna conversación entre ambos, porque Patricia, por suerte nuestra, es muy despistada y dejó muchas evidencias y muchas conversaciones impresas, porque él la tenía trabajando para él. Ella hacía los vídeos y demás y dejó muchos temas impresos. Y él llegó a decir... Que bueno, ella llegaba a imitar y a tener los mismos defectos que podía tener su familia, que tenía que entender que nosotros éramos seres negativos y ella había nacido allí, pero ella era especial. Y tenía la misión de poder ayudar a la gente buena en este mundo, cuando llegara el apocalipsis, ella se tendría que sacrificar y tendría que hacer muchos esfuerzos, pero sería recompensado porque la gente que es buena se iba a salvar ante ese apocalipsis. Entonces, la gente tiene que entender que las víctimas no están ahí para salvarse ellas. Ellas no es lo que entienden. Ellas creen que están haciendo bien a la gente que
a
es
la
buena,
humanidad entera.
Ahí
sí,
está.
Sí, el tío este, o sea, decía que advenía el apocalipsis y que ellos iban a repoblar el mundo tras el apocalipsis, por tanto, tenían que tener hijos con él y tenían una misión, ¿no? Una misión iniciática y universal.
Eso es. Pero siempre muy sutil, o sea, él la enamoró como una especie de novio y fue todo muy sutil, no empieza diciendo...
¿Qué años
oye,
tiene este pollo?
35 años, si no me equivoco ahora, no sé si habrá llegado a cumplir 36, pero 35, si no me equivoco.
¿Y Patricia cuánto tiene ahora?
19.
Ajá, o sea, lleva un año en
claro,
ese...
ya cumplió la mayoría de edad y un par de semanas después se marchó.
Noelia Bru, de verdad, muchísimas gracias a la prima de Patricia por este acercamiento a un caso tan espectacular y tan doloroso que tiene muy preocupados a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar. Muchas
un abrazo
gracias.
Y que todo vaya bien y enseguida regresamos para explicar cómo puede ocurrir eso en la mente de alguien, de un hijo tuyo, y no darte ni cuenta. Sectas, ahí están. Se llevaron a Patricia, la captaron a lo largo de 2 años, el líder la fue enamorando por internet, ha estado un año en el otro lado del mar y ha sido hallada en mitad de la selva con una niña recién parida, llena de picaduras de mosquito y haciéndose cargo de los demás hijos del líder con otras chicas también. Verdaderamente una cosa insospechada.
Bueno, sí, insospechada, pero hay que aclarar que todos somos susceptibles de ser captados por una secta, ¿eh? Es
¿tú
decir,
crees?
Sí. Además, siempre se suele decir también que cada individuo tiene una secta ahí, ¿eh? Posible y probable. O sea que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, no solamente pues para demonizar a Patricia por el hecho de haber sido captada y ser una especie como de persona, bueno, pues excepcional, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, claro, fue captada en un momento en el que estaba en crisis, un momento fundamental en la vida de cualquier persona y, por lo tanto, también, claro, ahí
por
nos faltan...
Por los 18 años.
Efectivamente, entre los 14 y 18 años es una edad muy muy vulnerable,
sí,
¿no?
Claro.
Y, por lo tanto, también ahí en cuanto hay alguien que te va contando que existen unas posibilidades alternativas basadas...
Y
lo que quieres oír, porque te va estudiando tu tipo de personalidad, entre comillas, pues claro, al final te capta, ¿no?
Es que...
También tenemos que tener en cuenta que la historia posiblemente de esta chica puede tener otras variables que también pueden explicar el porqué.
Noelia comentaba que fue un proceso muy sutil, pero es que es el proceso que desarrolla cualquier líder de una secta, ¿no? Nadie se presenta diciendo, hola, soy fulanito líder de
te
la secta no sé qué y te voy a captar,
sino
que bueno, pues hay un proceso casi de seducción primero, ¿no?
Suplir carencias fundamentales.
Claro, efectivamente.
De hecho, la secta, si lo analizamos fríamente, no deja de ser una especie de familia que se ofrece justamente a aquellos que tienen muchas veces muy frecuente. Es decir, lo contaba fuera de antena, pero no me da ninguna cosa contar una antena. Yo he pertenecido durante 2 años a una secta.
Es que él es así.
Con
digo,
propósitos.
¿Qué puede decirnos Gaona sobre esto? Estuvo en una secta.
Sí,
¡2 años!
2 años, hace unos 15 años aproximadamente.
De ahí le sacamos para
una secta.
No, pero
me
salió,
metí
porque le engañaron.
En este caso me metí voluntariamente pues para ver cómo funcionaba. Y la verdad que es tremendamente interesante, ¿no? Muchas personas de las que pertenecían a la susodicha secta eran personas que tenían problemas familiares de esto, de lo otro, gente con familia lejana, atribulada, de repente encuentran un remanso de paz, de cariño. Fijaros que casi todas siempre dicen lo mismo, además, el amor que luego muchas veces por parte de esos líderes de la secta se aprovecha y se transforma el amor en sexo, efectivamente.
Claro.
Y también, como es de esperar, la cuestión económica que intentan extraer. Si no tienes, no te preocupes que te ponemos a trabajar para nosotros.
Claro.
Así que claro.
A mí lo que me gustaría que contases es el esfuerzo que tuviste que hacer, porque yo le he dicho, ¿pero tú te lo creías?
Sí.
Dice, bueno, yo por las noches me tenía que poner delante
bueno,
del espejo.
Lo he dicho un poco irónicamente, me explico. Cuando estás metido con un montón de gente, que además los líderes de la secta, etcétera, son adorables, porque claro, ser antipático y no seductor sería exactamente
claro,
lo contrario.
Claro.
De repente, sin querer, te encuentras planteándote preguntas, diciendo, a lo mejor no es tanto como lo cuentan, efectivamente.
Claro.
¿No? Pero, como es lógico, y si tienes una personalidad medio ya formada, no tienes esos 16 años, 15, 17, 18, etcétera, pues puedes alcanzar en un momento determinado una distancia como para poder hacer crítica de lo que sucede. Pero el tema de la secta está tremendamente bien montado. Tenemos montones de ejemplos, ¿no? De justamente Eddie, el de Edelweiss, recordar los davidianos en Waco, en Texas, pero existen, bueno, en el mismo Palmar, en el que de repente estructuras cierran. Además, todas se caracterizan por lo mismo, porque se cierran sobre sí mismas, evitan el contacto con el exterior y al evitar el contacto con este exterior se crea una realidad paralela que te parece lo normal. Y además, desde el punto de vista psicológico, es lo normal lo que estás viviendo y lo demás te empieza a parecer anormal.
Es que te iba a decir que precisamente comentabas que es gente que tiene, digamos, problemas con su familia e incluso cuando no los tienen... El propio líder de la secta entiendo que se los crea, ¿no? Porque comentaba
dudar,
también Noelia, ¿no? De decir, bueno, pues tu familia es el mal y tú has nacido en ese seno de esa familia del mal, pero tú no eres igual que ellos, ¿no?
No respetan tu libertad. Evidentemente la educación que te están dando esto y evidentemente además se crea una relación muy directa y muy personal entre el líder de la secta y la persona que es literalmente abducida, en el que acaba el líder de la secta obviamente conociendo todo tipo de intimidades acerca de ti, por lo cual muchas veces en las sectas también se deriva hacia el chantaje, en el que muchas veces cuestiones de índole sexual, etcétera, son grabadas y también se chantajea al principio muy sutilmente diciéndole, oye, pues nosotros te conocemos tanto que tenemos material muy sensible sobre ti, ¿no? En esa confianza, pero no te preocupes.
De buen rollo,
Seguramente no haremos nada con ello, ¿no?
Pero sí que tenemos que subrayar que cuando uno accede a una secta es porque está en una situación crítica, ¿eh? También no es fácil acceder a ella, pero si estamos y somos vulnerables...
Pero
porque,
es lo que tú decías, ¿quién no ha estado en una situación crítica?
Efectivamente,
en algún
por lo tanto, es muy
¿quién
importante,
no atraviesa constantemente situaciones
claro,
vulnerables?
Por lo tanto, es muy importante que quienes les asistan a estas personas sean, vamos, nosotros siempre decimos profesionales o alguien que les sepa situar en una objetividad.
Hombre, recordamos casos que todo el mundo conoce como el de Charles Manson, que murió hace relativamente poco, ¿no? Con el caso de Sharon Tate, Polanski, justamente antes de ayer ejecutaron al líder de la verdad suprema en Japón, ¿no? A Shoko Asahara, que su poder era tan brutal sobre otros miembros de la secta que los mandó literalmente a rociar con gasarín el metro de Tokio. O sea, imaginar, igual que el caso de Sharon Tate, Manson no se manchó, por así decirlo, las manos con los asesinatos. Fue realmente sus acólitos.
Y luego, lo que me llama la atención son dos cosas. Primero, cómo otros fenómenos utilizan esas mismas técnicas sectarias, porque estabais hablando de lo que ha ocurrido en Japón, pero se puede aplicar, por ejemplo, al terrorismo islámico que estamos viendo, o de origen islámico que estamos viendo en otros países. Y por otro lado, la fascinación que después todo eso produce en determinada gente, porque hablando de Charles Manson, hay que decir que recibía cartas de admiradoras, que de alguna manera, incluso sin ellos plantearse como objetivo el captar a una persona, esa persona se da por captada, ¿no?
Y otro factor, fíjate que Noelia no lo ha mencionado, pero sí que creo que en alguna entrevista anterior, por ejemplo, en el caso de Patricia Aguilar, la chica de Perú, también comenzaron a aparecer en su casa elementos extraños. Por ejemplo, estrellas, espadas de madera, es decir, con un alto contenido simbólico. Una vez más, acordaos, Charles Manson, que se cortó, se lo hizo con la uña, antes de entrar a juicio en la Corte de Los Ángeles, con la uña se dibujó una estrella también. Mm. Es decir, símbolos esotéricos. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Los seres humanos todos nos distinguimos por una necesidad espiritual, del tipo que sea, de ahí la importancia de intentar encauzarlo desde niños en... por lo menos en la dirección lo más correcta posible, ¿no? Ese hambre espiritual...
Y no reprimirlo, porque es la identidad del ser humano.
O si no, acabas desfilando como en Nuremberg, como si fuera la Semana Santa, pero con suásticas.
Vamos a hablar con el padre Luis Santamaría, es sacerdote, es experto en sectas y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Don Luis, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo a todos los oyentes.
¿A usted el caso de Paloma no le ha resultado sorprendente?
De Patricia, no.
Patricia, perdóneme.
Sí, sí, se va viendo por dónde van los tiros en el fenómeno sectario actualmente, ¿no? Porque esto va cambiando, muchas de las cosas las habéis dicho, pero entre otras cosas, pues cómo se puede captar a 10.000 kilómetros de distancia a través de Facebook, de las redes sociales de Internet, captar y adoctrinar a una persona, ¿no? Aprovechando ese momento de vulnerabilidad y aprovechando también las cosas positivas de la persona, ¿eh? Porque la secta no solo aprovecha las carencias, como muy bien decía Gaón hace un momento, sino que también los valores y las virtudes de las personas para aprovecharse de ellas.
Yo recibo su boletín, padre Ríes.
Pues sí, llevamos más de 6.000 noticias en 10 años.
Lo digo porque es sumamente interesante para personas que tienen que ver con la salud mental y con todo este tipo de cuestiones, que es mi área, ¿no? El recibirlo todas las semanas, en el que hay un compendio de noticias relacionadas con tema de las sectas.
Ah, no sabía. Además, se llama Ríes.
Ríes, sí. Vamos, puedes seguirlo en @inforíes, por ejemplo, en Twitter.
En Twitter.
Uh-huh. Efectivamente, y recibes gratuitamente todas las mejores noticias sobre temas sectas.
Había por ejemplo, un aspecto que se ha mencionado, que es la droga. Ha mencionado la prima de Patricia ayahuasca, que para la mayor parte de nosotros es término muy desconocido. ¿Usan también las drogas normalmente?
Normalmente no. Hay casos en los que sí, porque hay sectas que hay drogas, perdón, que pueden llevar a la euforia, hay drogas que son depresoras. Bueno, pues cada sustancia tiene su propia característica, pero normalmente no es. O sea, la secta sustituye a la droga. O sea, la secta tiene un potencial, sí, de adicción en el sujeto, de socioadicción, ¿no? Como se dice ahora, que no hace falta las drogas para tener a la persona capturada.
¡Qué barbaridad! ¿Qué debemos tener en cuenta si sospechamos algo o qué debemos mirar para determinar que nuestros hijos puedan estar en esto?
Bueno, pues hay que tener bien cubiertos esos dos flancos fundamentales de nuestra humanidad, que son la afectividad, todo lo afectivo, todos los sentimientos, el sentirnos queridos, reconocidos, parte de un grupo, parte de una familia sobre todo, y por otro lado la espiritualidad que ya comentabais, ¿no? El sentido de la vida, el cómo me sitúo yo ante la realidad, cómo afronto los problemas. Entonces, esas dos cosas, tenerlas cubiertas y ver qué fallos puede tener la persona, los más jóvenes sobre todo. Y hay que ver, pues, si hay algún cambio extraño en las compañías, en las costumbres, en la forma de hablar de la persona, y eso, que haya siempre un cariño grande y una comunicación fuerte, ¿no? Para estar pendientes de esto y para poder actuar pronto, ¿no? Cuando se dé un
eso le iba a decir, padre, si ya estamos presos de patas en la secta, si nuestros hijos ya están en ello, y viendo que este padre fue capaz incluso de cruzar el mar, ¿cómo se les saca? Porque claro, esto es tremendo. O sea, te enfrentas a lo mejor a un hijo que ya es mayor de edad, que te da razones de por qué está haciendo lo que está haciendo, y entonces ¿tú qué haces?
Pues mira, lo primero es mostrarles por activa y por pasiva, mostrarles y demostrarles que se les quiere, y que aunque estén en una secta, aunque hayan tenido el gran error de su vida, aunque hayan sido engañados, que se les sigue queriendo incondicionalmente, ¿no? Y que la familia siempre va a ser su familia, aunque en la secta diga que son el demonio, y que siempre su familia va a estar ahí y le va a acoger en el momento que venga sin reprochar, sin... Claro, esto exige a veces morderse la lengua, porque uno tiene ganas de decirle, estás en una secta, ¿no ves que te están lavando el cerebro? No eres libre. Pero claro, si le dices eso directamente a una persona que ya está en un proceso de captación, esto va a hacer que se reafirme más, porque en el grupo es lo que le están diciendo. Tu familia te va a rechazar, no te van a entender. Entonces hay que ser muy hábiles para hacerles ver, lo primero, eso, que se les quiere, y lo segundo, para que esa persona por sí misma, en algún momento de lucidez o en algún momento de crisis dentro de esta, o que vea una incongruencia, que se dé cuenta, yo aquí no estoy siendo libre, yo estoy haciendo estas cosas no por propia decisión, sino porque me están llevando por ahí sin yo querer, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el proceso que hay que hacer, y claro, normalmente hace falta una ayuda profesional, ¿no? De psicólogos que conozcan este tema de las sectas.
Pues vamos a recomendar este boletín del padre Luis Santamaría, Ríes, o también la web InfoRíes, porque realmente está al cabo de las últimas investigaciones sobre este asunto. Muchísimas gracias, de verdad. Muy buenos días.
Gracias a vosotros por tratar este problema y mostrarlo a toda la sociedad. Gracias.
Gracias. La droga, la ayahuasca, que también conoce muy bien Gaona.
Precisamente no, lo conocemos nosotros porque habitualmente lo que estamos viendo es que con el ayahuasca
está
como muy de moda, aquí en España se está introduciendo. Se está haciéndose un reclamo de que es una especie como de terapia de una droga maravillosa, bueno, pues... es lo que se está diciendo, ¿no? Y se utiliza.
¿Y que
precisamente
es una hierba?
Sí, bueno, sí.
Es una combinación de dos vegetales que son ricos en DMT y otro tipo de sustancias. Pero el asunto es, vamos a ver, cada cultura, por así decirlo, tiene su droga, para bien o para mal. En la cultura occidental hay una serie de drogas. Este tipo de drogas, evidentemente, ayahuasca, es decir, la soga de Dios en términos indígenas, y tiene que ver fundamentalmente con una serie de costumbres propias de del Amazonas, realmente, ¿no?
Lo que allí puede estar integrado en la cultura, como aquí está el alcohol o el tomar vino, pues aquí te vuelve loco, porque tú no sabes qué hacer con
como
eso.
Como en las películas, cuando los indios Sioux atacan las caravanas y se ponen ciegos de whisky y se empiezan a matar entre ellos, ¿no? Es decir, lo que tiene es un componente espiritual, y realmente ciertos aspectos relacionados con las sectas cuando se saca del entorno habitual. Esa es la pura realidad. Y se está implantando cada vez más. Y una vez más, lo estamos viendo Pedro y yo, además con demandas reales, ¿no? ¿Qué te parece si me voy a una ceremonia de ayahuasca? Digo, mira, lo más que te va a ocurrir, te vas a agarrar un colocón, de aquí te espero. A lo mejor puede que incluso que te siente mal. Y por supuesto que tus problemas no se van a resolver, vamos, ¿no?
Ya, como no sea el rato ese, claro que estás dopado.
Exactamente. De todas formas, también el padre estaba haciendo hincapié en lo que pueden ser los tratamientos, ¿no? Nosotros los tratamientos lo que aconsejamos es, sobre todo, que a la persona que ha sido abducida se le retire totalmente del contexto. Que se tenga muchísima paciencia y tranquilidad porque está bajo una abducción cognitiva, y hacer una reestructuración va a tardar muchísimo tiempo. Sí. Es una especie como de trabajo en adicciones, y el hecho de que, por ejemplo, Patricia Aguilar en estos momentos a la familia se le impida esa comunicación, está bien hecho. Está bien hecho porque la propia familia, en este caso, o la comunicación con la propia familia, por muy buena intención que haya,
retroalimenta, como ha explicado el padre, la idea, ¿no? Que vienen los malos a convencerme.
Entonces, hay
en
que
fin,
separarla.
Tenemos que ir al informativo. Gracias a Javi Peña, a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, siempre por su consejo y su compañía tan interesante. Y nos vamos a las noticias. Después vamos a ver qué pasa con los niños de Tailandia que siguen atrapados en la cueva. Pobres.